El primer palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. El pasado 22 de abril, si recordáis, y en ausencia de los presidentes de Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, a los que la Liga de Fútbol Profesional trató como unos auténticos apestados por encontrarse en la génesis de la Superliga, Javier Tebas ofreció una rueda de prensa telemática con 5 de los 39 clubes para los que, al parecer, trabaja el presidente de la LFP. Uno de ellos era José Castro, presidente del Sevilla, otro era Kiko Catalán, del Levante, otro era Ángel Haro, máximo mandatario del Betis, otro más era Fernando Roch, presidente, como sabéis, del Villarreal, y el quinto elemento era el singapurí Anil Murci, presidente del Valencia, y mano derecha de Peter Lim, que es el propietario del Cluché. Me llamó mucho la atención la presencia de Murci, es verdad. Roche es un ejemplo de gestor, lo mismo que Kiko Catalán. De José Castro no tengo una mala opinión, creo que también es un buen presidente para los intereses del Sevilla. Y de Ángel Haro directamente no la tengo, no tengo opinión, ni mala ni buena opinión. No sé si ha venido a por setas o a por roles, ¿no?, como dicen en el chiste. Pero la llamativa presencia de Murci, en ausencia de Florentino Pérez, que muy probablemente sea uno de los mejores presidentes del fútbol mundial y el más veterano, sin duda, de los que componen la liga, sí me llamó la atención. Fue, si se me permite, una humillación sobrevenida, la humillación de pegarle con la puerta en las narices a los máximos responsables de los tres clubes más poderosos de España. Una especie de, ¿ves, Florentino? No solo no te dejo entrar, sino que aquí, conmigo, aparece, además, sentado a mi diestra, el que es probablemente el peor presidente de la historia del Valencia y uno de los peores mandatarios del fútbol mundial. ¿Qué méritos había hecho? ¿Qué méritos había contraído el 37º presidente valencianista, el diplomático de origen indio que sustituyó en el cargo a la señora Lai Hung Chan, para estar sentando cátedra en el aula magna de don Javier Tebas? Pues bien, lo que ha hecho este caballero ha sido, hasta ahora, culpar a la prensa deportiva de Valencia de los males del club, mandar callar a la afición con un gesto profundamente soez, prometer fichajes de relumbrón mientras se desmantelaba el equipo traspasando a Condogbia, Rodrigo, Parejo, Coquelán y Ferran Torres o no renovando a Garay, fichando engañado a Javi Gracia, al que se le prometió lo mejor, y reteniéndolo luego en contra de su voluntad claramente manifestada, haciendo uso de una cláusula que al fin no ha sido hoy problema para que, a falta de 4 jornadas nada más para la finalización de la liga, algún sesudo asesor del aún más sesudo asesor de Peter Lim haya pensado que lo mejor para todos es ponerlo de patitas en la calle, una decisión que se ha tomado, por supuesto, en contra de la mayoría del vestuario, que, hombre, al fin y al cabo tiene más bien poco que ver en todo esto, ¿no?, porque es el que va a tener que luchar para mantener a duras penas al Valencia en la primera división. Y entre medias de este auténtico vodevil, de esta auténtica tomadura de pelo, la charada de Diakabí, cuyo suflé racista duró demasiado poco tiempo para lo que le habría gustado al presidente del club. El cese de Javi Gracia no tiene ni pies ni cabeza. Y eso sí, mantiene en el fondo cierta línea de coherencia en un comportamiento profundamente incoherente. Quiero decir que si Murci, o sea Lim, hubiera dejado en el banquillo hasta el final a Gracia, a quien primero se engañó y ahora se acaba de humillar, podría decirse que estos caballeros habrían aprendido algo al fin acerca de cómo se dirige un club de fútbol, pero no, nada. De eso nada. La cabra tira al monte. Y Murci ha tirado a la montaña para poner en el banquillo a Salvador González Marco, conocido futbolísticamente como Boro, que es el bombero habitual del Valencia para estos casos. El domingo que viene el Valencia, que con 36 puntos está a 6 del descenso, que ahora mismo marca el Huesca, recibe al Valladolid, que con 31 puntos elude por uno la zona más caliente de la tabla. Luego en la jornada 36 visita el estadio Sánchez Pizjuán para jugar contra el Sevilla. Acaba de perder el Sevilla en casa con el Athletic Club de Bilbao. Quién sabe si en ese momento no se esté jugando nada. Lo razonable es pensar que siga compitiendo por ganar el campeonato. Después recibe al Eibar, que es el colista, y acaba jugando contra el Huesca. O lo que es lo mismo, del 1 al 10 de dificultad, lo que le resta por jugar al Valencia es de al menos un 9 en la escala de Richter. Conclusión. Si a César, que era el líder de los monos de la saga del Planeta de los Simios, no sé si habéis visto la película, si a César se le entregara la dirección del Valencia Club de Fútbol, en ningún caso, repito, en ningún caso, el mono lo haría peor que Anil Murci. Jamás. Nunca. Nunca. El Valencia es un grande de España. Es uno de los grandes de España. Y por eso le deseo desde aquí lo mejor. Pero desafortunadamente su suerte depende de que los futbolistas y Boro y los futbolistas borden el concierto para flauta y arpa K-299 de Wolfgang Amadeus Mozart y que además lo hagan con una flauta un tanto especial. No es una flauta normal, es la flauta de Peter Lynn, que da la casualidad de que, como le pasaba a la de Bartolo, tiene un agujero solo. Y así como que no, ¿no? 7 sobre las 11, empezamos.